Street Digital Marketing, capítulo 39. Bienvenidos a Street Digital Marketing, el podcast para personas que quieren emprender, pero que no tienen tiempo para hacerlo. Te ayudo con herramientas del marketing online, de productividad y sobre todo con la motivación necesaria para que alcances los objetivos que siempre has soñado. Bienvenidos a Street Digital Marketing, un nuevo capítulo, una nueva cita que tenemos semana a semana junto a ustedes y al gran e insuperable amigo Fausto, que hoy anda de muy buen genio. Espero que no me eche los garabatos perrunos más rato cuando... Porque comúnmente ustedes saben que él, cuando está terminando el programa, es el momento que le da por ladrar y le da por intervenir en este camino que tengo para apoyar a todos estos emprendedores que les cuesta, los que no tienen contacto, los que les cuesta obtener las cosas. Aquí les doy un shot de motivación, mucha energía y mucho ánimo para que sigan adelante, sobre todo en este periodo de pandemia que tantos problemas ha traído, y más todavía si alguien no se preparó para todo lo que venía, porque como dicen por ahí, cuando baja la marea se sabe quién está nadando desnudo, y qué gran cantidad de personas que estaban nadando desnudas, girando en torno a la tarjeta de crédito, viviendo el día a día. Pero bueno, esa es harina de otro costal, y hoy voy a hablar de algo que precisamente les va a servir para que no les pase lo que ha ocurrido acá en Chile y en todo el mundo en realidad, ¿ya? Y es nada más ni nada menos que no, o mejor dicho, llevar a la competencia a tu terreno. Como dicen los futboleros, no estar jugando de visita. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces por ego, muchas veces por ambición, tendemos a acaparar más de lo que sabemos hacer. Tendemos a decir, no, si yo tengo todos los servicios habido y por haber. No, si yo soy una solución, y eso se escucha mucho, integral, por ejemplo, de marketing digital, o integral de periodismo, o integral de medicina. Y al final todos sabemos, y es la lógica por la cual de hecho se mueve el mundo, que hoy por hoy los que están cobrando, los que están ganando, son nada más ni nada menos que los especialistas. Y ahí obviamente nos podemos diferenciar, tal como lo han dicho muchos referentes, lo podemos hacer desde dos formas, tanto por valor como por enfoque. Hoy, independiente de la categoría que usted elija, yo los quiero instar a que se sigan especializando, que sigan siendo expertos en una cosa y no, como dicen por ahí, saber un mar de conocimientos y un centímetro de profundidad. Yo no quiero eso para ustedes, porque si hacen eso, al final van a terminar, ¿saben qué? Compitiendo por precio y no por valor. Y hoy les voy a contar una historia que me ocurrió por ahí por... Miren cómo ha pasado el tiempo ya. Hace 15 años atrás, cuando tuve mi primera experiencia como diseñador web, ¿ya? Bueno, en realidad esa página en ese momento yo ya llevaba 4 años con ella, pero hay que ser bien honesto, yo en ese aspecto era muy amateur, muy amateur. Yo de diseño web creo que recién ahora estoy encontrando una consistencia, una determinación, o mejor dicho, logrando que las páginas web que yo hago para los clientes les sirvan para algo, ¿ya? Porque una cosa muy distinta es diseñar espejitos de colores con slider y todo ese tipo de cosas que tanto le encanta a la gente, y otra cosa muy distinta es diseñar para que a la gente le sirva la página. Tal como decía el amigo Carlos Malfatti, si tú tienes una tienda, ¿para qué quieres la página? ¿Para que digan, ay, qué bonito el slider? No, para vender, ¿ya? Si tú tienes una academia de cursos, ¿para qué tienes la página? ¡Ay, qué bonito el pie de página! ¡Qué bonito el footer! ¡Qué bonito el header! No, la quiero para obtener alumnos, ¿ya? Entonces, yo en ese tiempo era muy dado a los espejitos de colores, ¿ya? El flash, y los que han diseñado web me van a entender, era algo que me encantaba, ¿ya? Y no estaba potenciando lo que yo realmente sabía hacer, que era la parte comunicacional, la parte periodística. A pesar de que en ese tiempo siento yo de que hice algo que no ha sido muy reconocido en gran parte por mi culpa, porque no supe difundirlo, pero en ese tiempo fui una de las primeras personas que trajo el podcasting a Latinoamérica cuando realicé el programa La Fortaleza Verde de la página que se llamaba de la misma forma en la dirección cdtrasandino.com. De hecho, les voy a dejar un enlace a uno de los programas, y no necesariamente al que ustedes ya seguramente han escuchado y han visto, porque está en Frambo, está dentro de los sitios de referencia que he hecho. Les voy a dejar un capítulo random que encontré del año 2007, para que sepan más o menos cómo era ese programa, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? De que, a ver, en ese tiempo yo cubría al equipo de fútbol de mi ciudad, que se llama Trasandino, que estaba luchando por subir a la Primera B Nacional, que eso para que más o menos la gente se ubique, es la Segunda División Nacional, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que pasa? De que en ese tiempo estuvo pugnando por subir, y estuvo pugnando con otros equipos como Ñublense, como Curicó Unido, como Municipal Iquique, en ese tiempo actual Deportes Iquique. ¿Y qué es lo que pasó? De que durante el año 2005, tanto Trasandino como Curicó tuvieron una lucha muy estrecha. De hecho, se definió en el último partido con consecuencias nefastas para Trasandino. De hecho, estaba logrando el objetivo, estaba saliendo campeón a 6 minutos del final. Y bueno, le empataron el partido y al final se quedó en la tercera división. Pero bueno, aquí yo no vengo a hablar de fútbol, yo vengo a hablar de lo que pasó en el medio de la campaña. Es decir, de lo que ocurrió durante todo el tiempo que se estuvo realizando ese podcast y todo el tiempo que yo trabajé en ese sitio web. ¿Qué es lo que pasa? De que, a ver, Trasandino y Curicó tenían realidades muy distintas. A pesar que son ciudades muy parecidas, la gente en Curicó apoyaba mucho más al equipo, y eso traía por consecuencia que tenían gráficamente muchas más cosas a las cuales que recurrir. Por ejemplo, fotos de la hinchada, cánticos y muchas de esas cosas que acá en los Andes costaba mucho generar video. De hecho, en ese tiempo no había una barra establecida del equipo, ¿ya? Entonces, en ese aspecto iba como muy en desventaja. Entonces, el webmaster de ese sitio, todavía me acuerdo, PSA Webmaster, sacó mucho partido a ese tema. Seguramente hizo el siguiente análisis en el momento de plantear su estrategia de competencia hacia el sitio que manejaba yo, que era el de Trasandino. A ver, el tipo que maneja la página de Trasandino es periodista, tiene mucho contacto con los medios, con los jugadores. Informativamente yo jamás le voy a ganar. Pero gráficamente es donde él no me puede competir a mí, claro. El tipo era diseñador gráfico, había salido de un buen instituto y hizo una página que en ese tiempo, bajo los parámetros que había en ese instante, era una página muy buena, ¿ya? A ver, ¿para qué estamos con cosas? También era espejito de colores, pero la gran diferencia era que estaba bien hecho el espejito de colores. Lo mío era un híbrido entre un espejito de colores y algo informativamente muy potente, pero que yo no supe llevar de la mejor forma. ¿Qué es lo que yo les quiero decir con esto? El tipo fue hábil, porque todo el mensaje que giraba en torno a la página, de hecho en ese tiempo no había redes sociales, pero había algo muy poderoso que eran los libros de visita. Y ahí la gente se descargaba, bueno, tal como ahora es Twitter, en ese tiempo la gente se descargaba los libros de visita. ¿Y qué es lo que ocurría? De que era habitual que de repente entre las mismas páginas y entre los mismos hinchas habían rivalidades. Y él siempre sacaba a relucir de que su página gráficamente era buena, que era rápida, que tenía los colores bien estructurados, que tenía videos de buena calidad, que tenía fotos de buena calidad, y que yo jamás iba a alcanzar eso porque yo no era diseñador. Entonces, el tipo hábilmente me sacó de mi lugar donde yo puedo diferenciarme, donde yo era en ese tiempo no sé si el mejor, pero era uno de los que estaba arriba, ¿ya? Y no lo digo de soberbio, hay mucha gente en los Andes que se los puede decir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? De que yo, en vez de hacer cosas informativas que pudieran marcar mucho más peso, me dedicaba a aprender diseño. ¿Para qué? Para que el tipo no empezara a hablar esas cosas. Porque, a ver, la gente a lo mejor puede pensar de que esto es una niñería, pero si ustedes hubiesen visto la obsesión que había acá en la ciudad por subir, la obsesión que había por salir campeón, la obsesión que había porque la verdad este es un club muy sufrido que en ese tiempo de verdad fue, entre comillas, muy humillado, ¿ya? Y hasta el día de hoy. Pero no me voy a meter en esos temas. Simplemente les voy a decir de que esa obsesión a mí me traicionó y me hizo querer competir con él para demostrarles que al menos este equipo en eso podía ganar. Y no me daba cuenta de que informativamente lo tenía más que superado al tipo. De hecho, a ver, yo respeto mucho a la persona que escribía ahí. De hecho, le mando un gran saludo si es que por alguna de esas casualidades de la vida está escuchando este programa, que es Alonso Pardo, ya una gran persona que hace mucho tiempo que no veo, ya. Y puntualizo, Alonso solamente escribía ahí. El dueño de esa página era otra persona, ya. Pero él era una persona que iba el día domingo a ver el partido y escribía, no. De hecho, lo hacía porque le gustaba, no lo tomaba como una profesión. De hecho, su profesión es otra, ya. A ver, entonces, yo iba, no digo que a todos los entrenamientos sería mentira, pero iba a gran parte de ellos. Tenía contacto habitual con muchos jugadores de ese equipo y de otros equipos. O sea, la verdad es que informativamente la gente de Curicó no tenía cómo ganar a mi sitio. Pero ellos inteligentemente me sacaron del lugar donde yo era más poderoso. Es decir, me anularon. Y yo veo que muchas veces pasa eso ahora. Yo ahora estoy más maduro, ya no caigo en esas niñerías. Simplemente trato de detectar, y de hecho lo trato de hacer tanto con alumnos y con clientes, trato de detectar en lo que ellos son mejores y que ellos potencien eso que tienen de bueno. Es eso lo que los va a hacer diferentes, es eso lo que los va a hacer distintos a los demás. No sirve, no vale la pena. A ver, si yo en estos momentos me pongo a competir por decir algo, con Arturo Vidal, para jugar mejor que él, seguramente él me va no solamente a ganar, sino que me va a humillar. Pero no sé si Arturo Vidal pudiera hacer algún podcast paseando a Fausto. No sé si Arturo Vidal pudiera hacer un sitio web. No sé si Arturo Vidal pudiera hacer, por ejemplo, un posicionamiento periodístico. Tampoco Arturo Vidal podría diseñar un tema hijo en WordPress. Tampoco creo, y aquí ya me estoy poniendo más extremo, que Arturo Vidal sepa automatizar publicaciones en Zapier o que sepa manejar TechExpander. ¿Entienden para dónde voy? O sea, aquí todas las personas son buenas para algo y nosotros jamás, pero jamás vamos a poder ser mejores que el mejor en ese ámbito. La misión de nosotros siempre, pero siempre es detectar dónde somos buenos, dónde somos los mejores y eso aprovecharlo. Y de hecho, yo les decía al principio del programa, el mundo gira así, el mundo se mueve así. ¿Y por qué se los digo? Porque miren nomás el ejemplo que pasa en la salud. ¿Quién gana más? ¿El médico general o el médico cirujano que tiene que hacer una operación de laringe o que tiene que operar y sacar un tumor del cerebro? ¿Quién gana más? Obviamente que el especialista. Entonces, estimados y estimadas oyentes, si usted es un verdadero genio en el arte y específicamente en el óleo, potencie eso. No se ponga a hacer arquitectura, por ejemplo. Ahora, ya en sus ratos libres, sí, puede ser. Y a lo mejor, si ves que el hobby te está saliendo mejor de lo que haces, plantéate cambiarte. Pero antes que eso, no. Si usted, por ejemplo, es una persona que se le da bien el SEO, o vamos a irnos a otra área para que lo entiendan de mejor forma. Si tú sabes mantener canchas de fútbol, ¿para qué vas a ir a cortar el pasto a una plaza? Trata de buscar el nicho de donde pertenece. Ahora, que quede claro, sé que cuando no hay trabajo hay que hacerle, como dicen acá en Chile, a todo. Y en ese aspecto yo creo y justifico a las personas que de repente no trabajan en lo que saben más. Pero ojo, yo creo que ese paso tiene que ser transitorio. Porque, a ver, yo no, en mi caso, yo si me pusiera, por decir algo, a vender en la feria, con todo el respeto que me merece la gente que trabaja ahí, que yo creo que son muy buenos en lo que hacen, yo jamás podría vender lo que la persona que ha vendido siempre en la vida en la feria va a vender. No tendría esa habilidad. Así como ellos seguramente no sabrían hacer el sitio web que yo sí sé hacer. Entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza que yo les quiero dejar a todos ustedes en este Street Digital Marketing? Por favor, no estén compitiendo por orgullo, no estén compitiendo por envidia, no estén compitiendo porque la moda es esta, la moda es la otra. O sea, yo no voy a ser tan estúpido para dejar de hacer mis páginas web y ponerme a fabricar mascarillas. No lo haría jamás. Ya, porque sé de que, a pesar que en estos momentos las mascarillas son un boom, sé de que hay personas que las harían mejor que yo. Y a mí lo que me interesa es apostar a largo plazo. Yo sé de que cuando pase esto del coronavirus, las mascarillas, a ver, puede que queden en el tiempo, ya, lo creo. Pero no va a ser la furia que hay ahora por adquirirlas. No va a ser así. En cambio, un sitio web siempre va a ser útil, ya. Y por mucho que el anuncio de Mark Zuckerberg, que anunció que, bueno, de hecho, hace rato que Facebook tiene el Marketplace, pero eso jamás va a reemplazar un sitio web. ¿Y saben por qué? Porque así como Zuckerberg habilitó este beneficio, este sector para las pymes, en cualquier minuto lo puede cerrar. Y tú no vas a poder decir nada porque son las reglas de Zuckerberg. En cambio, cuando tu sitio es tuyo, tú manejas los tiempos, tú manejas todo, y en ese aspecto nadie te puede decir nada, porque tal como dice Oscar Feito, un sitio web es tu casa en la red. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Compitan en el terreno que ustedes son más fuertes. No vayan de visita porque probablemente pierdan y van a ganar menos dinero que el que es mejor en ese plano. Detecten en lo que son mejores, especialícense siempre y por lo demás, traten de encontrar el público que quiera lo que ustedes están vendiendo. Bueno, ese ha sido Street Digital Marketing. La verdad, este programa hoy ya está terminando. Y bueno, vamos a ver. Aquí hay alguien que quiere mandarle un saludo, parece. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué pasa por acá. No, está callado. Bueno, la verdad, ahí está. Fausto, pero si hace rato que estaba esperando que ladrara, ¿ya? Bueno, ahí, pero más que enojado, está juguetón, Fausto, diría. Eso es lo que pasa. De hecho, se me está lanzando aquí en el micrófono. No quiere que termine el programa, pero hoy sí me voy a despedir para que no crean de que Fausto, poco menos que llegue y desarma todo el programa con su furia. En realidad, es un gran perro y yo quiero que esté por mucho tiempo conmigo. Bueno, Street Digital Marketing acaba de terminar. Mi nombre es Francisco Bravo. Les saludó y les ladró Fausto. Y nos vemos la próxima semana.
Y así hemos llegado al final de Street Digital Marketing. Si te ha gustado este podcast, compártelo. A más de algún profesional o emprendedor, le va a hacer muy bien. Y si no quieres perderte ninguna novedad, entra a frambo.online y suscríbete para no perderte ninguna sorpresa.